literatura.
Un siglo sin Rubén Darío, por Javier Cuenca. Dicen que era un hombre tímido y apacible, silencioso y distante en las tertulias literarias, pero que atraía sin pretenderlo y que en poco tiempo se convertía en el centro de atención. Cuentan también que sus pupilas eran retráctiles, que brillaban y se apagaban al compás de sus emociones. Pero otros lo describen como físicamente inexpresivo. Y el crítico literario Guillermo Díaz Plaja asegura que en su rostro solo tenían vida las aletas de su nariz, que palpitaban, se contraían e inmovilizaban sucesivamente.
Este año se cumplen 100 de la muerte del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuyo verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento, iniciador y máximo exponente del modernismo hispanoamericano. Nacido en la pequeña localidad de Metapa, en 1867, su familia era conocida por el apellido de un abuelo, Darío, que el joven poeta, buscando la eufonía, adoptaría como seudónimo, sumándolo a uno de sus dos nombres.
Creció Rubén en medio de turbulentas desavenencias familiares y tutelado por solícitos parientes, poseedor de una dichosa facilidad para el ritmo y la rima, dibujando en su fuero interno, con palabras, sueños exóticos, memorables heroísmos y bulliciosas tempestades.
Pero ya en su época, toda esa parafernalia de prestigiosos tópicos románticos empezaba a desgastarse y el poeta de Metapa iba a revolucionar rítmicamente el verso castellano, trayendo a un idioma en decadencia el influjo revitalizador americano y los modelos parnasianos y simbolistas franceses, abriéndolo a un léxico rico y extraño, a una nueva flexibilidad y musicalidad literarias. Darío introdujo temas y motivos universales, exóticos y autóctonos, que excitaban la imaginación.
Una infancia sin padres. Los progenitores de Rubén eran un matrimonio teóricamente de conveniencia, mal avenido y donde las pendencias eran algo cotidiano. Para hacer más llevadera la mutua incomprensión que marido y mujer se profesaban, el padre de Rubén, Manuel, se entregaba inmoderadamente a las farras y ahogaba su tristeza en los lupanares, mientras la madre del futuro poeta huía de vez en cuando de su cónyuge para buscar refugio en casa de alguno de sus parientes.
No tardaría aquella en dar a luz a una segunda hija, Cándida Rosa, que se malograría enseguida, ni en enamorarse de un tal Juan Benito Soriano, con el que se fue a vivir arrastrando a su primogénito a una casa primitiva, pobre y sin ladrillos, en pleno campo, como él mismo referiría más tarde, situada en la localidad hondureña de San Marcos de Colón.
Pero el pequeño Rubén volvería pronto a Nicaragua para residir en la población de León con los tíos de su madre, Bernarda Sarmiento, y su marido, el coronel Félix Ramírez, los cuales habían perdido recientemente una niña y lo acogieron como si fuera su verdadero hijo. Muy de tarde en tarde veía a su madre biológica, a quien prácticamente no conocía, y poco más o menos a su padre, de quien siempre se sintió alejado, hasta el punto de que el incipiente poeta firmaba sus primeros trabajos escolares como Félix Rubén Ramírez.
El hogar del coronel Ramírez era centro de famosas tertulias que congregaban a la intelectualidad nicaragüense, y en este ambiente culto creció Rubén. Precoz versificador, el propio poeta no recordaba cuándo empezó a escribir poemas, pero sí que ya sabía leer a los 3 años y que a los 6 devoraba los clásicos de la literatura que encontraba en la casa. A los 13 ya era conocido como poeta y a los 14 terminó de escribir su primera obra.
Arenques y cerveza. Durante sus primeros años estudió con los jesuitas, a quienes dedicó algunos versos llenos de invectivas, aludiendo a sus sotanas carcomidas y tachándolos de endriagos. Pero en esta etapa juvenil no solo cultivó la ironía, sino que también se dejó influenciar por el romanticismo de Bécquer y Víctor Hugo. Según escribió en su autobiografía, una profesora le impuso un severo castigo cuando lo sorprendió en compañía de una precoz chicuela, iniciando indoctos e imposibles Daphnis y Chloe, y según el verso de Góngora, las bellaquerías detrás de la puerta.
Tras vivir durante algún tiempo en El Salvador, Rubén se trasladó a Chile, donde conoció a su presidente, José Manuel Balmaceda, que se suicidaría posteriormente, y trabó amistad con su hijo Pedro y con su aristocrático círculo de allegados. Sin embargo, para poder vestir decentemente, se alimentaba en secreto de arenques y cerveza, aunque a sus opulentos contertulios no se les ocultara su mísera condición.
De la etapa chilena es Abrojos, 1887, libro de poemas donde da cuenta de su triste estado de poeta pobre e incomprendido. Ni siquiera un fugaz amor vivido con una mujer llamada Domitila consigue enjugar su dolor. Para un certamen literario convocado por el millonario Federico Varela, escribió Otoñales, que obtuvo un modestísimo octavo lugar entre los 47 originales presentados, y Canto épico a las glorias de Chile, por el que se le otorgó el primer premio, compartido con Pedro Nolasco Préndez, y que le reportó la módica suma de 300 pesos.
Pero fue en 1888 cuando, tras publicar Azul y ser elogiado por el entonces prestigioso novelista español Juan Valera, el talento de Rubén Darío empezó a emerger. El poeta de esta primera etapa, la plenamente modernista, se caracteriza por una brillantez formal, estilística y musical, de la que da muestra la citada obra.
La adversidad. El 21 de junio de 1890 contrajo matrimonio con Rafaela Contreras, mujer con la que compartía aficiones literarias. Aunque la ceremonia religiosa no pudo completarse hasta el 12 de enero del año siguiente, debido a una asonada militar. Fruto de esta unión fue su hijo Rubén, nacido en Costa Rica el 11 de noviembre de 1891.
Más tarde, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento de América, vio cumplidos sus deseos de conocer el viejo continente tras ser enviado a España como embajador. El poeta desembarcó en La Coruña el 1 de agosto de 1892, precedido de una celebridad que le permitiría establecer inmediatas relaciones con las principales figuras de la literatura y la política españolas. Pero su felicidad se vería ensombrecida por la repentina muerte de su esposa, acaecida el 23 de enero de 1893, lo que le hizo refugiarse en la bebida, ejercicio que ya venía practicando desde antaño con cierta asiduidad.
Precisamente en estado de embriaguez, fue poco después obligado a casarse con Rosario Emelina Murillo, una muchacha que había sido objeto de su amor adolescente, quien lo hizo víctima de uno de los más truculentos episodios de su vida.
Al parecer, el hermano de Rosario, un hombre sin escrúpulos, fue el encargado de tramar el avieso plan, sabedor de que la muchacha estaba embarazada. En connivencia con ella, sorprendió a los amantes en actitud amorosa y, esgrimiendo una pistola, amenazó con matar a Rubén si no contraía inmediatamente matrimonio con su hermana, algo que sucedió el 8 de marzo de 1893.
Aunque el poeta aceptó los hechos, no consintió en convivir con el engaño, lo que no impidió que fuera acosado insistentemente por Rosario durante gran parte de su vida. Rubén conoció en Madrid a una mujer de humilde condición, Francisca Sánchez, la criada analfabeta del también poeta Francisco Villaespesa, en la cual encontró refugio y ternura.
Con ella viajaría a París en los albores del siglo XX, tras haber ejercido como cónsul de Colombia en Buenos Aires. Vivido allí desde 1893 a 1898 y adoptado Madrid como su segunda residencia desde que llegara ese último año a la capital española como corresponsal del periódico La Razón. Se iniciaría entonces para él una época de entusiásticos viajes por Italia, Inglaterra y Bélgica, escribiendo sus mejores libros, Cantos de Vida y Esperanza, 1905, El Canto Errante, 1906, El Poema de Otoño, 1910 y El Oro de Mallorca, 1913.
Aunque siempre quiso alcanzar una buena posición social, el poeta nicaragüense no obtuvo nunca más que el dinero y la respetabilidad suficientes como para vivir con frugalidad y modestia. Al final de su vida, los frutos de su pluma casi no le daban ni para pagar sus deudas. Pero ganó, eso sí, el reconocimiento de la mayoría de los escritores en lengua española y la gratitud de todos cuantos, después de él, han intentado escribir un alejandrino en ese idioma.